En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Está jugando el Atlas. Está jugando el Atlas y metió gol hace unos instantes. Ya cortó distancias el equipo del Atlas. Vamos a estar informando. De hecho, había marcado uno y se lo anularon. Me parece que fue Schlegel. Y metió gol Diego González. Entonces el Atlas a corta distancias. Fue de penal al minuto 54 de tiempo corrido, podríamos decirlo así, porque fue el minuto 9 de compensación. Imagínese, entonces, Atlas 1, San Luis 2. Atlas que no quiere perder el invicto en casa. Ya sabemos que vienen partidos interesantes, como el Cruz Azul contra el Guadalajara más tarde, Necaxa frente al Toluca, León, Santos, Atlas, San Luis. Y todavía el de Mazatlán contra los Xolos a las 11 de la noche con 10 minutos, aunque usted no lo crea. De hecho, fíjese, algunas páginas de internet traen el partido de los Xolos programado para mañana. Pero como termina a la 1 de la mañana, en automático, el calendario lo pasa hasta como termina el día de mañana, lo pasan hasta mañana. ¿Por qué? Porque, insisto, va a empezar a las 11 de la noche con 10 minutos. Por ahí se quieren desvelar. A ver quién me dice que mañana vio el juego. En vivo y a todo color, ¿verdad? El de los Xolos. Imagínese a quién se le ocurre. Pero bueno, no hay que olvidar que es en hora de Tijuana a las 9 de la noche. Si la memoria no me falla, en este momento en Tijuana son 2 horas menos. O sea, ahorita son las 4 de la tarde con 7 minutos allá. Y aquí, pues son las 6 de la tarde con 7 minutos, por eso, para ellos es normal 9 de la noche, ¿verdad? Partido más tarde que se ha programado 9 de la noche allá, pero generalmente es a las 7. 7 hora local, 9 de la noche de nosotros, cuando juega el equipo de los Xolos. Pero bueno, así las cosas. Bienvenidos, porque también estaremos hablando del fútbol internacional. Ganó el día de hoy el equipo de Osasuna al Real Madrid, y esto es un cubetazo de agua helada para el equipo merengue, que en sus planes estaba el mantenerse en la cima. Pero si nos vamos a la clasificación, si el Barcelona se lleva la victoria el día de mañana, estaría regresando otra vez a la cima de la clasificación, ¿va? Así las cosas. Perdió 2-1. Con un gol casi de último minuto de Raúl García. Osasuna le ganó al cuadro merengue. Y bueno, vamos a hablar de la Liga de Inglaterra. Ganó el Manchester City. Hablaremos de la Liga de Italia. Qué bonito uniforme sacó Juventus, y qué cree. De nada sirvió. De nada sirvió, porque volvió a perder la Juventus. 3 juegos sin ganar. Y si le sumamos uno más, el de la Copa, donde quedó eliminado el equipo de la Juve. Hay que hablar también, desde luego, de lo que rodea a los equipos tapatíos con sus duelos del día de hoy. Ya lo sabemos, de la Liga de Expansión, lógicamente, me refiero. Ya hablábamos de Atlas, ya hablábamos de Chivas, porque ayer ganó el Tepatitlán y está jugando el tapatío. UDG descansó este fin de semana y, desde luego, vamos a hablar de otros temas, de otros deportes muy interesantes, sobre todo con lo que está ocurriendo con Isaac del Toro. Y se colocó el día de hoy ya en el liderato de este Tour Árabe. Mañana finaliza y ya, hoy ganó la carrera, ya tomó la punta de la clasificación el torito mexicano. Además, hablaremos de la Fiesta Brava, porque mañana hay corrida de toros aquí en el Nuevo Progreso con Diego San Román, que se presenta al lado de Daniel Luque y del rejoneador Emiliano Gamero, con toros de Jaral de Peñas. También hablaremos de otros temas aquí en Jornada Deportiva. Así que bienvenidos. Le acompañamos Roberto Álvarez en el control de los botones, en el control técnico. Luz Balvaneda en los teléfonos 33 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Números que usted seguramente ya conoce, con los cuales ya está familiarizado. Y el WhatsApp y el Telegram también ya los conoce, es el mismo número para las dos plataformas, 33-11-55-19-62. Bienvenidos, Martín Navarro Vázquez le acompaña en este micrófono. Vamos a la primera pausa comercial del programa y enseguida regresamos. Bien, estamos de regreso. Este es el espacio de Radio Metrópoli llamado Jornada Deportiva. Qué bueno que están con nosotros. Bienvenidos nuevamente. Los saludamos. Bueno, vamos a iniciar ya con este segundo bloque con otros deportes. Vamos a guardar el fútbol más adelante. Lo que sí le informamos es que está ya en este momento por arrancar el segundo tiempo del partido entre Atlas y el conjunto del San Luis. Todavía no inicia, está por iniciar. Atlas 1, San Luis 2. Encuentro que se lleva a cabo en el Estadio Jalisco. Bueno, vamos a iniciar con información. Le mencionaba usted, toda la semana hemos informado oportunamente lo que ha estado ocurriendo con el mexicano Isaac del Toro. Bueno, pues el día de hoy ganó la sexta etapa del Tour de Emiratos Árabes, tras realizar una gran carrera y sobre todo un cierre espectacular, donde además logró colocarse como primero en la clasificación general. En la carrera del día de hoy, el llamado Torito mexicano llegó a la meta por delante del australiano Luke Plapp, segundo, y del austriaco Félix Gall. Del Toro ganó con tiempo de 3 horas 27.54 minutos y fue hasta los últimos kilómetros cuando logró rebasar a quien iba de líder, el italiano Antonio Tiberi, el cual llegó cuarto y ahora es segundo en la general. El día de mañana se corre la última etapa de este Tour de Emiratos Árabes Unidos con un sprint de 149 kilómetros en el Abu Dhabi en Breakwater. Espectacular lo que se ha originado en esta competencia. Paisajes muy diferentes a los que conocemos en Europa. Y bueno, pasaron hasta por Dubái. Estamos hablando de un país, en este caso árabe, un país con costumbres diferentes, pero que recibió a muchos turistas, entre ellos mexicanos, para estar presentes en esta ocasión, en esta gran competencia ciclista, donde el mexicano el día de mañana se puede coronar, ¿eh? ¿Qué tal? Mañana seguramente, a eso de las 6 de la mañana con 20 minutos, termina la competencia, porque creo que va a arrancar poco antes de las 5 de la mañana, hora de nosotros, hora de México, y seguramente a las 6:20 de la mañana, 6:30, estaremos ya conociendo el resultado de este mexicano. Él tuvo bien hablar con los medios de comunicación por allá en Emiratos Árabes, y esto es lo que señaló. Aquí lo estaremos escuchando hablar precisamente sobre lo que representa para él precisamente esta competencia, donde, como lo mencionábamos, es favorito para llevarse la victoria el día de mañana en la última etapa.
Aprecio muchísimo, el equipo hizo increíble trabajo hoy. Esta victoria es nada más para ellos, sin duda alguna, y creo que el haberlo intentado y el convencerme de que podía era algo bueno, pero no fue para nada fácil, estoy nada más orgulloso, de verdad. Fue un momento complicado, creo que el hecho de que Félix y Harold estuvieran cerca me sirvió un poco nada más como motivación, el hecho de que nos fueran tan lejos y el poder intentarlo. Adam estuvo ahí para ayudarme lo más que pudo y es algo que aprecio muchísimo. El equipo hizo increíble trabajo hoy. Esta victoria es nada más para ellos, sin duda alguna, y creo que el haberlo intentado y el convencerme de que podía era algo bueno, pero no fue para nada fácil, estoy nada más orgulloso, de verdad. La verdad, no es como que sientan como si tuvieran sentido, es también... Uno toma las decisiones y afronta las consecuencias como llegan, a veces son buenas y a veces son malas. pero creo que me gusta convencerme de que estoy tomando la decisión correcta y de que no me estoy equivocando para hacer mi mayor esfuerzo. Al final hoy así fue, hay días en los que no va a ser así, pero sin duda alguna sí me estoy esforzando mucho por mantener la línea del trabajo. Sí, creo que fue un poco nervioso, ahora sí tuve que estar muchísimo más atento en el inicio. Estuve muy bien colocado gracias al equipo que se preocupó muchísimo por mí y creo que sí, llegamos ahí súper atentos, pendientes de lo que estaba sucediendo. En un punto creo que todos estábamos yendo demasiado rápidos hasta que decidimos hacer el movimiento final, pero creo que lo pudimos manejar muy bien como equipo. De verdad estoy muy, muy orgulloso. Todavía no se gana, mañana hay que por favor terminar bien, hay que estar muy concentrados y hay que llevarnos esto a casa.
Lo que señala el mexicano Isaac del Toro sobre su competencia del día de mañana. Y bueno, de un éxito importante de un mexicano en el extranjero, nos vamos a otro, porque los mexicanos están haciendo un gran trabajo también en el ciclismo de pista en este Panamericano que se lleva a cabo en Chile. Yareli Acevedo volvió a ganar medalla. El día de hoy ganó la plata en la prueba por puntos, la cual fue ganada en esta categoría por la norteamericana Ana Hicks. Mencionar que este fue el segundo subcampeonato que gana Acevedo, ya que antes obtuvo el mismo metal con el equipo de persecución femenil, acompañada por Annette Barrera, Antonieta Gagiola, Sofía Arriola y Fernanda Figueroa. También obtuvo dos oros ya en Chile, una de ellas en la prueba de eliminación, además del Omnium femenil, y que le han permitido convertirse en la pedalista con más preseas durante este certamen que se lleva a cabo, como lo mencionábamos, en Santiago, y que termina el día de mañana, 22 de febrero. Es decir, estamos hablando que semana tras semana hablamos de mexicanos exitosos. ¿Se acuerda de quién hablábamos hace una semana? Bueno, y semana tras semana, ¿verdad? Estamos hablando de mexicanos que están triunfando, que la están rompiendo en planos internacionales, y en esta ocasión es en el ciclismo, donde México, me parece ya con esta presea, lleva 7 medallas. 7 medallas lleva ya México en este momento, allá en el Panamericano de pista, porque el día de ayer, como ya lo mencionábamos, hubo 3 de oro. Las ganaron Fernando Nava, se llevó el título en la carrera por puntos. Después Sebastián Ruiz ganó también oro en la persecución individual, donde logró vencer al favorito, que era el canadiense Cameron. Y la misma Yareli Acevedo subió al podio el día de ayer en la prueba del Omnium. Entonces, estamos hablando de que ya son varias preseas para la delegación mexicana. Y estaba checando, son 6 las que ha ganado hasta este momento. Bueno, excelente pues el trabajo de México en este campeonato panamericano que se lleva a cabo en Santiago de Chile. Y en donde por allá anda el tapatío Iván Ruiz, que está haciendo un gran trabajo como entrenador. Y mencionar que también el día de hoy, Luz Daniela Gagiola se llevó la plata en la prueba contrarreloj. Y le agregamos otra presea más que se ganó también hace unos momentos, Ricardo Salas, bronce en el Omnium. Entonces, pues ya más medallas para México en este momento. Ya van que 9 medallas para México en este Panamericano de ciclismo de pista que se lleva a cabo en Santiago de Chile. Algo, sin duda alguna, de reconocer y algo muy importante de lo que se está logrando. Y también lo que mencionábamos en su momento, el día de mañana hay toros aquí en la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara. Estarán compartiendo plaza Daniel Luque, Diego San Román y el rejoneador Emiliano Gamero, con toros de Jaral de Peñas. Estuvo muy cerca con todas las actividades del Nuevo Progreso nuestro compañero y colaborador Ricardo Martínez, a quien saludo con mucho gusto para hablar precisamente de este tema. Richard, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece el cartel para el día de mañana? ¿Sí, Ricardo?
Sí, bueno, al aire, gracias, buenas tardes.
Ahí estamos, Richard. Te preguntaba, ¿qué te parece el cartel el día de mañana?
Bueno, sin duda alguna, uno de los mejores carteles que se presentarán en este regreso de la temporada 2026 aquí en el Nuevo Progreso de Guadalajara, con un Diego San Román, muy renovado, el torero de moda y el torero más querido de aquí, de esta plaza, incluso un convivio con él antier en el ruedo del Nuevo Progreso, donde le preguntaban que si consideraba que Guadalajara era su plaza, y él muy acertadamente dijo, no es mi plaza, es mi público, y cual se llevó una ovación de todos los presentes al acertadamente decir lo que todos los toreros que han partido plaza aquí en Nuevo Progreso pudiera estar en sus manos, ser del público tapatío. Por parte del español, pues un español que vino hace 10 años y regresa a este nuevo progreso, y Gamero, el rejoneador mexicano, que también ha innovado muchas suertes, y pues esperemos que parta suerte el ganado para mañana domingo y tengamos una de las mejores tardes de esta temporada, que seguramente habrá más, pero en el papel considero que es una de las más completas y más con el ganado que se va a presentar.
Sin duda alguna. Oye, lo de Diego San Román, ¿qué significó? Tú que estuviste ahí, vi a mucha gente emocionada con sus palabras, con la forma en la cual pues se dirigía al público en esa conferencia que se llevó a cabo antier.
Sí, fíjate que hasta sorprendidos nos vimos los medios de comunicación, más que una rueda de prensa como se venía acostumbrando con los toreros que se presentan cada 8 días, pues fue una plática en la intimidad de Diego San Román. Yo ignoraba la historia de Diego, sabía que su papá había vestido traje de luces, que Diego en un principio, en su adolescencia, en su niñez, no quería ser torero. Él se inclinó mucho por el motocross, y él platicó abiertamente que el motocross pues lo puso cerca de la muerte con algunos accidentes que tuvo pese a ser campeón nacional de motocross, y tomó la decisión de buscar confort y quizá más paz, lo que muchos dudarían, cómo va a encontrar un torero más paz frente a un astado que también pone en cada tarde en peligro la vida. Pues Diego San Román confesó que prefirió dejar el motocross y dedicarse a la tauromaquia, y pues en aquel no tan lejano año 2000, cuando debuta como novillero, pues de esos años a la fecha se ha consolidado en todo el país, pero principalmente en esta plaza de toros Nuevo Progreso, y la gente pues ahora sí, como dicen en el argot taurino, se abrió de capas, el público se abrió con él en emociones, en intercambiar puntos de vista. Me llamó también mucho la atención una aficionada que decía que nunca había ido a los toros, y que de todos los pocos toreros que ha visto a su edad de 52 años, Diego San Román ha tocado sus hilos ligeros y le ha creado un sentimiento y una emoción verlo torear cada que se presenta aquí en el Nuevo Progreso.
Sí, lo imagino, y no hay que olvidar que pues ya acumula triunfos. Es uno de los que quizá más ha triunfado en los últimos 5 años aquí en el Coso Tapatío.
Sí, mencionaron por ahí algunos números que en todas las tardes que se ha presentado, a excepción de una tarde, en todas las tardes se ha llevado preseas, tanto orejas y rabos, y te mentiría en decirte el número exacto, pero más de 12 orejas en 10 presentaciones que ha tenido, un promedio de una oreja por tarde. Pues cualquier torero, incluso español, lo querría en una plaza tan importante como lo es el Nuevo Progreso de Guadalajara.
Es correcto. Richard, te agradezco mucho, y ahorita vamos a poner las declaraciones que tú nos conseguiste por aquí del propio torero del cual estamos hablando, que es Diego San Román, y del cual deseamos que se pueda consolidar nuevamente con un triunfo el día de mañana. Un abrazo, Richard.
Igualmente, y invitados a los toros, hay que ir a sentir lo que es la fiesta brava en México, y sobre todo aquí en Jalisco, y pues ahora sí que cada aficionado pues diga su expectativa respecto a las corridas de toros, que es muy respetable al que le gusta, y tanto más al que no le gusta.
Es correcto. Oye, Richard, y de pasadita nada más, también me imagino que listo para cubrir el día de mañana, toda la información mañana de 10 a 11 en Corre por tu Salud, de este medio maratón de Guadalajara.
Así es, la fiesta deportiva de la ciudad de Guadalajara, con 23,000 participantes debidamente inscritos, partirá al punto de las 6:30 de la mañana, y ahí estaremos para llevarles todos los detalles, como lo has mencionado. Muchas gracias.
Hasta luego, Richard, que estés muy bien.
Gracias.
Y precisamente vamos a escuchar, como lo mencionábamos ya, a Diego San Román, este torero que, pues caray, escúchelo usted en esta charla breve que tiene Richard.
La gente, ¿no?, la que me hace motivarme tarde tras tarde y dar lo mejor de mí.
Difícilmente un torero se abre tanto como lo has hecho esta noche. Te voy a decir por qué.
Pues soy persona, ¿no? Soy persona, y como decía en la plática, lo bendecido que estoy por Dios y tantas bendiciones que he recibido de Él, creo que es momento de darlas también, ¿no? De dar y de dar todo ese amor que Dios tiene para darle a toda la gente a través de lo que yo siento y me siento un afortunado.
Una alimentación bárbara, ¿no? Tenerle que se vio hoy aquí como persona, sí, ¿no? De todos.
Sí. Fue algo muy especial. Se sentía una vibra especial, se sentía algo bonito, ¿no? Creo que pues la gente venía con muchas ganas de escucharme y yo con muchas ganas de abrirme también para que vieran que no soy solo un traje de torear y ponerme delante de un toro, sino que también soy persona.
Dos cosas antes de parte para los compañeros que participen. Uno, será muy difícil que la gente que está en contra de esto entienda que hay seres humanos, personas como tú con tus valores dentro de esto. ¿Siempre me explico?
Sí, es muy difícil. No. Sí, es muy difícil. Son personas tan cerradas, tan bloqueadas en ellos mismos, tan egoístas, que solo piensan en ellos, y ojalá alguno se pueda un poquito abrir para que conozca lo que hay de verdad dentro de esto.
Y lo otro, hoy se recontraconfirmó la comunión que hay en tu persona y la afición de Guadalajara. Para el domingo, no sé si crezca ese sentimiento mutuo. No sé, yo creo que el domingo va a ser otra tarde todavía más importante que las otras anteriores.
Sin duda, ¿no? Hoy fue un parteaguas también y yo creo que el domingo va a ser una cosa muy especial y espero que Dios me dé la fuerza para sacarlo todo.
Gracias, Diego. Diego, a unos días de partir plaza nuevamente aquí en el Nuevo Progreso de Guadalajara, dijiste algo muy importante cuando preguntaron qué era tu plaza, tú dijiste que era tu público. ¿Has pensado en algún momento tu apoderado encerrarte en esta plaza o en alguna otra plaza de México?
Sí, no, ha habido muchos, son muchos planes, ¿no? Los que queremos hacer, pero todavía falta mucho. Para eso faltan muchos más triunfos, falta lo que te digo. Lo primero que quiero hacer es llenar la plaza, llenarla de agotar el boletaje y bueno, falta mucho trabajo, falta, como te digo, muchos triunfos, faltan muchas más ilusiones y espero seguir dando alegrías.
Invitar a todo el público a llenar estos tendidos, porque como lo referían los compañeros, es difícil llenar por la situación económica y tantas cosas en contra que ha habido contra la fiesta, pero creo que tú lo estás logrando. A lo mejor no se ha llenado, pero ha faltado poco.
Sí, no, falta poco para llenarla y bueno, pues invitarlos a todos, que yo sé que es difícil, sé que es complicado, pero cuando hay toreros que dan todo de sí mismos, y que yo creo que el domingo es un cartel de toreros que vamos a entregarlo todo, pues yo creo que vale la pena venir a vernos.
Diego, el convencimiento que tienes es, ¿crees que esto pueda ayudar para que la afición regrese a muchas plazas?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Se ha visto tarde tras tarde y a todos los lugares que estoy toreando, gracias a Dios he visto la entrega del público y sobre todo yo que me estoy llenando más y me estoy sintiendo mucho más.
Bueno, pues ahí precisamente lo que menciona Diego San Román, a quien le deseamos mucha suerte para el día de mañana. Y en otro tema también interesante, no menos importante, no más importante, todo tiene su, desde luego, trascendencia de manera deportiva. Durante la semana hablamos un poquito de clavados, nos metimos a la intimidad de los clavadistas, a conocer cómo están quedando las instalaciones, la verdad, muy bonitas. Y si hace 15, 20 años veíamos que era un grupo de 10 clavadistas, hoy, si usted va y tiene la oportunidad de presenciar lo que es la Escuela de Clavados de Jalisco, se va a quedar asombrado. Yo creo que ya cerca de 40, 50 muchachos, imagíneselos aprendiendo desde los 5, 6 años los clavados, que no les da miedo la altura ni nada. Imagínese el futuro que tenemos aquí en Jalisco en los clavados, con un maestro que sigue siendo Iván Bautista, con asesores como el Duba Sánchez ahí a un ladito. No, hombre, espectacular lo que se está viviendo. Y esto lo menciono por lo que está ocurriendo en este momento, porque hubo una ceremonia el pasado jueves donde se estrenó una lonaria que les va a cubrir el sol, la lluvia y demás. Y quedaron muy conformes, sobre todo los propios clavadistas, y entre ellos el entrenador, que en este caso es Iván Bautista, a quien vamos a escuchar hablar un poquito sobre este tema, porque dejan claro la emoción, insisto, que sienten de que tengan el respaldo. Lo escuchamos precisamente lo que dijo Iván Bautista, el entrenador de clavados.
Sí, estamos celebrando esta lonaria que nos va a ayudar a trabajar un poco más. Eso es la realidad y el objetivo. Trabajar al aire libre, pues sí tiene sus beneficios, pero también es muy complicado con el sol de Guadalajara, las lluvias, tienes que frenar entrenamientos. Ahora con este beneficio del techo, pues vamos a entrenar más.
Profe, y teniendo esta instalación, la del Metropolitano, ¿en qué lugar ubicarías a las instalaciones que tiene Jalisco para entrenar clavados a nivel nacional e internacional incluso?
Jalisco tiene todo. Esta alberca aún que tiene su lonaria, su semitecho, pues se considera como al aire libre. Eso también le da una facilidad a los clavadistas tapatíos para la ubicación en las vueltas. Es una situación técnica que ayuda a los clavadistas.
Profe, y con esto se ratifica el predominio y el privilegio que tiene la Escuela de Clavados de Jalisco a nivel nacional.
Así es, sí, con estas condiciones pues seguiremos siendo los número uno.
Ahora todo puesto para la Copa del Mundo aquí en Guadalajara.
Sí, tenemos la Copa del Mundo del 5 al 8, los invitamos a que acompañen a estos seis tapatíos en esta Copa del Mundo. Primera etapa está en Canadá, segunda etapa del 5 al 8 aquí en Guadalajara y la superfinal en China, pues ya preparados y con toda la motivación.
¿Qué significa que Jalisco sea la base de la selección?
Sí, es una muestra y un orgullo para esta escuela estar alimentando la selección como en mis inicios cuando llegué con un 30%, después ya un 50% y a veces más. Y pues como te digo, es la muestra de que hay un buen sistema, está la camiseta bien puesta y los talentos de tapatíos, eso es lo que muestra.
¿Nos recuerda quiénes son los que estarán yendo?
Bueno, está de mujeres las tres hermanas Cueva, Lía y Mía, las gemelas, y Suri. Están Gaby Agúndez y Kenny Zamudio y Gabriel Vázquez. Ellos son los seis tapatíos que van a estar en la Copa del Mundo.
¿Y los objetivos para esta Copa del Mundo?
Bueno, el estar en las Copas del Mundo es un gran beneficio también porque estás en la élite y también es algo que te catapulta a aspirar a los altos niveles. Eso lo consideramos como un buen fogueo. El que sea sede también, es como le digo a los chicos, tenemos que darlos conocer al mundo y hay que hacer un buen trabajo. Entonces va de mano la exigencia, por lo menos, del resultado del año pasado. Hubo una plata dos platas con Gaby también y las gemelas. Entonces vamos a buscar mantener ese resultado.
Ahí lo que menciona el profesor Iván Bautista. Y vamos a escuchar también sobre este mismo tema al gobernador de Jalisco, que también habló al respecto, y él estará hablando un poquito sobre lo que representa, porque él fue el que se comprometió, ¿verdad? Él se comprometió y después estar dándole el respaldo a los propios atletas. Aquí lo escuchamos precisamente al gobernador Pablo Lemos. A ver, nomás, ¿qué significa cumplir la promesa a los muchachos?
Muy bonito. Ellos siempre han dado lo mejor para Jalisco. Nuestros deportistas siempre han dado lo mejor por Jalisco. Es nuestra obligación darles lo mejor a los deportistas ahora. Hace más de un año, las y los clavadistas que practican aquí en el CODE, alcalde, me habían pedido esta gran lonaria, sobre todo porque pues cae fuerte el sol, cae fuerte la lluvia, y no tenían las mejores condiciones para entrenar. Los propios entrenadores también sufrían de las condiciones del clima. Y bueno, pues hemos hecho esta gran lonaria, es impresionante. Invertimos 25 millones de pesos en todo este lugar. Y bueno, pues tenemos referentes históricos de los clavados en Jalisco, el Duba Sánchez, que hoy nos acompañó doble medallista olímpico. Y bueno, tenemos referentes como el de Lía y Mía, que también son campeonas. Y Jalisco ha sido campeón durante 24 años consecutivos de la Olimpiada Nacional, 20 años de la Paralimpiada. Y bueno, pues a las y los deportistas de Jalisco les tenemos que dar lo mejor, vamos a seguir invirtiendo en deporte, estamos remodelando también el CODE Paradero, estamos remodelando también las aulas de clase, los lugares de fisioterapia, los comedores de aquí del CODE Alcalde, que los vamos a entregar en abril. Acabamos de entregar todas las estancias para los deportistas que viven aquí. Ya entregamos esta lonaria. Y este año vamos a iniciar el Polideportivo de Puerto Vallarta. Es muy importante porque no tenemos hoy un centro de entrenamiento de alto rendimiento a nivel del mar. Y nuestros deportistas van a competir a distintas ciudades del mundo a nivel del mar. Y necesitamos darles estas condiciones. Guadalajara está a 1520 metros aproximadamente de altura y necesitamos también que ellos puedan tener entrenamientos a nivel del mar.
Gobernador, el hecho de cumplir la palabra también significa, como usted lo dijo en la presentación, cumplir con lo que se había prometido.
Sí, es muy bonito venir y darle la cara a los deportistas con la palabra cumplida. Mía, Lía, el Duba se me habían acercado con esta gran petición, su entrenador también, y bueno, pues venir y entregarlo a mí, pues me hace sentir muy bien como funcionario público, pero sobre todo como ser humano. Hoy en día no es difícil confiar en los políticos, y estos deportistas pusieron su confianza en mí, y venir a cumplir mi palabra, a mí me llena de una gran alegría.
Bueno, pues ahí lo que menciona el gobernador, Pablo Lemus, sobre esta lonaria que se colocó ya en la Escuela de Clavados, en las plataformas, allá en el CODE Alcalde. Bueno, pausa, tenemos la pausa pendiente, mi estimado Chicote. Vamos al corte comercial, regresamos enseguida. Bien, estamos de regreso aquí en el espacio de Jornada Deportiva. Ya empató el Atlas. Otro penal. Ahora Eduardo Aguirre y ya se empató el partido. Atlas 2, Atlético de San Luis 2 en el Estadio Jalisco. Y me parece que hay buena entrada, ¿eh? Digo, para ser sabadito, 5 de la tarde, me parece que bien, porque a muchos les gusta más a las 7. Pero a las 5 puede ir la familia completa, los niños, es temprano. Llegan a hacer tarea, llegan a cenar tranquilamente en casa, alcanzan camión, se pueden ir caminando un ratito por ahí algunas cuadras sin problema alguno para que pues tomen el taxi o el Uber, no sé, pero creo que me parece sí hay buena asistencia en este momento. Bienvenidos nuevamente para las personas que se van integrando, saludotes en este momento, dice... Le voy prendiendo al radio, ¿no han dicho cómo quedó el Atlas? Con mucho gusto, mi estimado Enrique... No nos das tu apellido, con mucho gusto, te recuerdo, Atlas 2, San Luis 2, y ahorita estaremos hablando precisamente ya del fútbol mexicano de la primera división. Arturo Alonso dice, qué pena me dan mis zorros, voy voluntarioso pero sin calidad, noto la ausencia de un creativo, un media punta y un delantero. Con eso bastaría, pero al Atlas no le vas, naces siendo zorro. Vives con furia y mueres siendo fiel. ¿Qué tal? Lo que dice don Arturo Alonso, ¿eh? Ahí está para los que le van al Atlas. Saludos. También tenemos mensajitos en el WhatsApp, algunos de ellos. Dice Manuel, no, soy Martín. Guibaldo Ponce, saludos, soy Martín. Dice, aquí estamos escuchando y acompañándote. Hoy me declaro Cruz Azulino, celebrando que ayer ganaron mis águilas. Muy buena tarde, saludos, Guibaldo Ponce. Saludos, un abrazote. José Luis Nuño mandó como 50 mensajes y ya los borró. La botana aquí, luego sus peluches que ya estaba haciendo. Saludos, mi estimado Nuño. Dice un saludo al Chicotín. Mi estimado Gerardo Huerta, ya no te vamos a mencionar porque tienes mucha fama. Gerardo Huerta, aquí anda ya el Chicote. También, bueno, saludos. Y vámonos con la información de la Liga MX, con el resumen de lo que ha estado ocurriendo en la jornada del día de ayer y ya lo que se viene para el día de hoy. El día de ayer, claro que destaca el partido donde el América logró la victoria. Y es que ayer los dos visitantes se llevaron el triunfo. Vámonos por turnos. En primera instancia, el equipo de Pachuca que le pega a los Tigres 2-1 con goles de Rondón y de Kennedy. El equipo de los Tigres, que se había puesto en ventaja con gol de Osiel Herrera, le afectó la expulsión en el minuto 50 de Joaquín. Jugar 40 minutos con uno menos le afectó, y ya en la recta final cayeron los goles al 79 y al 88, los goles para el triunfo del equipo del Pachuca, que me parece se lleva una muy buena victoria. Vamos a escuchar al técnico de los Tuzos, Esteban Solari.
Seguramente es una victoria que nos costó mucho, ¿sí? Jugamos ante un equipo que es un gran equipo, que tiene grandes jugadores de jerarquía, ¿sí? Buenas individualidades. Y bueno, seguramente venir acá y hacer el partido que hicimos, manteniendo nuestra identidad, sobre todo, siendo un equipo que desde el primer minuto salió a proponer, cambiamos un poco el sistema, elegimos jugar con un 4-3-2-1, cambiamos un poco la forma, porque entendíamos que así íbamos a tener más opciones con gente más suelta por dentro. Y bueno, al final creo que los primeros 30 minutos del primer tiempo fuimos de alguna manera dominadores hasta que hicimos el gol, y creo que la parte donde nos anulan ese gol nos golpea emocionalmente de alguna manera, porque ahí se levantaron ellos y nos generaron algunas ocasiones claras. Creo que fueron los últimos 15 minutos del primer tiempo. Y salir el segundo tiempo con un gol abajo, ¿no? Contra un equipo como este, la verdad que no es fácil. Quiero felicitar a mis jugadores, sinceramente, la personalidad que mostraron hoy, las ganas, la humildad, el trabajo, ¿no? Porque al fin y al cabo no es fácil venir, plantarse acá y hacer el partido que hicieron. Y creo que la victoria la buscamos. El segundo tiempo la gente que entró del banco lo hizo muy bien, incluido Kennedy, pero Quiñones, Guzmán, ¿sí? Valencia, todos los cambios que hicimos nos aportaron. Tenemos, como dije antes, una gran plantilla también, tenemos una idea clara, y al fin y al cabo creo que la victoria fue merecida.
Ahí lo que menciona Esteban Solari, técnico del Pachuca. Y nos vamos con el equipo del América, que ayer se llevó una gran victoria, un oxígeno enorme el que tiene ya en su poder el equipo de las Águilas. 4-0 le ganó de visita al Puebla en el Cuauhtémoc, con Veiga, este futbolista que llegó de refuerzo y que ya marcó gol. También marcó Violante, Víctor Dávila y Raúl La Pantera Zúñiga. Entonces 4-0 gana América, y claro, llega un aliciente, un respiro, ya esto puede provocar otro tipo de ambiente en el vestidor. Escuchemos lo que dijo André Jardine, técnico de las Águilas del América.
Creo que un partido bastante redondo, desde el primer tiempo, proponiendo, teniendo las mejores chances, controlando bien las fortalezas de Puebla, que el contragolpe, los extremos rápidos, no tuvieron muchas chances, ¿no? Y era importante también contrarrestar de una forma segura. Pero muy buenas sensaciones con Aarón, creo que confirmó aquello que estábamos viendo en los entrenamientos, un jugador muy, muy maduro, muy seguro, muy, muy lúcido. Creo que Violante, hoy vimos el Violante que contratamos, ¿no? Un extremo con fuerza en 1-1, con potencial de remate, de centros. Y bien, y Veiga, a mí hace fácil hablar porque conocemos bien, ¿no? Creo que el fútbol mexicano va a los pocos conociendo todo su potencial. Es un 10 de estos que es difícil encontrar, ¿no? Creo que para sustituir Diego Valdés no es fácil, porque Diego dejó la barra muy alta por el nivel que tenía. Entonces creo que Veiga es capaz, sí, de hacernos recordar los mejores momentos, ¿no? De este equipo, con un enganche, con un jugador que es creativo, que tiene goles, que va a tener asistencias, y siento que aún tiene una margen bastante grande de evolución conforme se adapte al equipo. También buenas sensaciones con los que entraron, con Zúñiga, con Dávila, que sigue conectado, va a ser muy importante. El propio Lima, en mi visión, entró muy bien. Jonah, como siempre. Entonces, hoy muy buenas sensaciones y sensación de que, otra vez, la sensación de que el mejor está por venir y estamos en un camino muy, muy bueno. Sí, ¿no? Yo particularmente procuro no sacar todas las conclusiones después de un partido, porque así es el fútbol. Por veces las cosas no te salen, por veces no juegas tan bien y ganas, por veces juegas bien y pierdes.
Entonces, para hacer una evaluación más segura, más fiel, tienes que hacer un recorte un poco más grande de partidos, y creo que el mismo este torneo no está de todo mal. Hicimos algunas buenas partidas, y realmente la mala partida que hicimos fue ante Chivas. Y si miras bien, mismo así, un clásico que ya sería difícil de por cualquier circunstancia en campo rival, pierdes de 1-0. Y mi visión, mucho ruido por algo que debería ser por veces normal, ¿no? Entonces, pero bien, era muy importante hoy dar una respuesta a todos, ¿no? A la gente, a los nuestros, a todos y a nosotros mismos. Y creo que la respuesta fue dada, ¿no?
Lo que menciona el técnico André Jardine, que dirige a las Águilas del América. Bueno, así las cosas en los partidos del día de ayer. El día de hoy, en este momento, el equipo de los rojinegros del Atlas está empatando 2-2 su encuentro. ¿Cómo han sido los goles? Bueno, les menciono, Joao Pedro, este goleador que sigue marcando goles con el equipo de los potosinos. Bueno, fue el que abrió la pizarra en este encuentro de manera parcial al minuto 3 de acción. Prácticamente un gol de vestidor. Después, antes de ir al descanso, vienen dos goles. Uno de ellos de Eduardo Águila al minuto 41 y al 9 de compensación, o al 54, como usted quiera decirlo, de tiempo agregado. Diego González de penal hace el del descuento para el equipo del Atlas. Y el del empate cayó al 59 con el Mudo Aguirre de penal también. Así que Atlas 2. Atlético de San Luis, 2 goles en este momento en la continuación de la jornada número 7. Y tenemos más partidos para la agenda del día de hoy. León contra el Santos Laguna, Necaxa Toluca, ambos a las 19 horas, a las 9 de la noche Cruz Azul contra el Guadalajara. De este partido habló el defensa Diego Campillo, que es novedad en la selección mexicana. Él es el que suple a Luis Romo. Luis Romo no puede ir a la selección. Y bueno, Campillo es convocado a la selección. Lo escuchamos.
Trabajé. Creo que fueron 3 meses y medio de trabajo, que sí fue un poco pesado al principio. Pero así me lo imaginé. Creo que así me lo imaginé. Y qué mejor escenario que un clásico. Regresar siendo titular, pues, en un clásico, creo que ahí fue un poquito... Le puso un poquito más sabor, pero para esto trabajé, así me lo imaginé, desde el día que me lesioné. Esto quería que fuera mi regreso y eso pasó. En ningún momento me sentí excluido o fuera del grupo. Creo que todos me hicieron que esa parte yo la pudiera pasar mejor. Me integraron en todo momento, desde el día que me lastimé en el hospital, desde ahí empezaron a integrarme y me sentí en todo mi proceso de recuperación parte del equipo y parte de los logros y parte de las victorias y de la buena racha, así que no me pesó. Gracias al gran grupo y la gran directiva, gran cuerpo técnico que tenemos. Mira, el factor yo creo que estuvo cuando cambié el enfoque. Yo creo que trabajar la cabeza me ha ayudado mucho. En este momento yo creo que sigo en crecimiento. Nunca me he conformado y nunca quiero conformarme con lo que tengo. A lo mejor será un poquito feo, un poquito raro, pero siempre creo que tenemos un área de mejora y eso es en lo que me he enfocado. Siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que perfeccionar o en un área que crecer, así que estoy en trabajo constante y es lo que me ha llevado a estar acá. Pues yo creo que lo tenemos muy claro, que no se ha ganado nada hasta el día que levantemos la copa, ahí sí vamos a festejar, pero sí sabemos que estos son síntomas de que están cambiando las cosas, de que se están haciendo las cosas diferentes, porque no es casualidad que de los últimos partidos de temporada regular, de los 8 últimos partidos del torneo pasado ganamos 7 y de este llevamos 6 de 6. Creo que no es casualidad, no es que te haya llegado un golpe de suerte. Y
ahí parte lo que dice Campillo, futbolista de el Guadalajara, de cara al partido frente al Cruz Azul. Ahí me parece es muy válido lo que menciona, ¿verdad? Nadie nos ha regalado nada. 6 victorias, 6 partidos, la verdad, en la cima no hay mejor equipo en este momento que el Guadalajara. En lo futbolístico vienen los dos equipos que le pueden dar pelea en todos los sentidos. Cruz Azul y Toluca la próxima semana, ¿eh? Son dos pruebas muy importantes. ¿Y qué cree? ¿Qué cree? El super refuerzo del Atlas, el uruguayo Agustín Rodríguez, ya se hizo presente en el marcador. Ya le metió gol al San Luis y le dio la vuelta de manera espectacular el Atlas 3, Atlético de San Luis 2. Imagínese, así está ya el partido en este momento. Ya lo platicábamos, le estaba costando al equipo del Atlas y pues ya le habían anulado un gol de Schlegel. Y después viene el penal de Diego González y luego el de Aguirre. Y bueno, ya en este momento le da la vuelta al marcador en el Estadio Jalisco. Una gran fiesta en la tribuna. Y Atlas le está ganando 3-2 al Atlético de San Luis. En este momento, minuto 84. Todavía le queda cuerda al partido. Y lo mencionábamos, viene el encuentro entre Mazatlán y el conjunto de los Xolos allá en Tijuana, 11:10 p.m, hora centro el partido. Y agendados para el día de mañana, tenemos que estará jugándose el partido entre Pumas y Monterrey a las 5:00 p.m, y a las 19:00, Querétaro contra Bravos de Juárez. Así las cosas. En lo que respecta, ya para cerrar, porque ya casi nos vamos, en la Liga de Expansión MX, mencionar que el día de ayer ganó el conjunto del Tepatitlán. Muy buen partido allá en el Tepa Gómez, y lo hizo sobre Irapuato. Ganó muy bien el equipo de Alteños, 2-1. Y mañana juega el Tapatío contra Tlaxcala. Leones Negros descansó. Mañana es el clásico de la Liga MX Femenil. Chivas contra América a las 5 en el Jalisco. Y perdió el Atlas Femenil 6-4 frente al Cruz Azul el día de ayer. Saludos a don Arturo Alonso. Se le alinearon los astros a los zorros con más empuje. Y a lo Atlas gana. Y bueno, ya prácticamente así. Soy Martín Navarro Vázquez. Gracias. Pásenla muy bien.